Entonces, tu respuesta de decir me lastimas, no sería culpa de la persona el que te lastime. Sería que no has cuidado, no has sanado esa lesión. Es decir, no es culpa de la persona que dispare los archivos. Es culpa de que no has eliminado los archivos para que no siga ocurriendo esa respuesta en automático. Los ciclos de la tragedia, como entonces te puedes dar cuenta, son sentirse rechazado, vivir abandono, padecer injusticia, humillación y traición. Vamos a ver cada uno de ellos. Y te voy a dar el proceso para que entiendas el proceso. Recuérdate que estamos trabajando con procesos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ser rechazado, vamos a empezar por el primero. El pensamiento de rechazo genera, cuando has tenido eso muy fuerte o más fuerte que las demás, es común que tengamos más de una, de las heridas, y habrá quien tenga todas, pero no es muy probable que tengas todas. Normalmente tienes dos, una, a veces tres, pero es muy raro. Sí he conocido gente que tiene las cinco, pero son casos muy dramáticos, de mucho sufrimiento infantil, de mucho dolor en la infancia, casos muy extremos, digamos. Pero sí es común que tengamos todos por lo menos una, ¿eh? Nadie se salva. Alguien me dice, ¿yo puedo estar limpio? Por supuesto que no, porque estás en el mundo y tuviste padres. La broma que yo siempre hago, madre solo hay una, afortunadamente, con una tienes para traumarte, con dos te mueres. ¿Okay? El pensamiento es que me rechazaron. ¿Por qué? Pues porque sentí esto y mi conducta me vuelvo huidizo. La gente que es rechazada huye y trata de no establecer comunicación con los demás porque vuelve a tocar el rechazo. Fíjate bien, si de repente tú dices, no me gusta estar con la gente, prefiero estar solo, no me gusta socializar, ese es huidizo. Y no es que no te guste, es que estás huyendo. Pero eso te ha dado ciclos de tragedia, el no socializar, el no poder acercarte a la gente, marca tu vida y genera un ciclo de la tragedia. El pensamiento entonces es de ser rechazado. El ejemplo clásico que ponemos en la psicología, un bebé no deseado. Desde ahí ya está el programa, ya está el archivo, ya está la neurología, ya está el circuito neuronal. Recordarás que vemos eso cuando te digo que los programas están desde la tercera semana de gestación. El pensamiento le genera una emoción y la emoción que le genera es miedo y es huir. ¿Por qué? Porque no quiere volver a sentir el rechazo. Porque no quiere volver. Es una persona que, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo acercarse a las mujeres cuando está joven, tener una novia, porque no quiere vivir el rechazo. Es un riesgo decir, me interesa una relación contigo y que la persona te diga, a mí no. Entonces siente ese rechazo, siente ese miedo y prefiere su soledad. Creo que te puedes imaginar mucha gente así, en esa soledad de aislamiento, pero la razón es porque tiene una emoción de miedo. ¿Cuáles serían sus estrategias mentales? Se pone una máscara y estas gentes generan un mundo imaginario. Fíjate bien, te estoy dando ya resumido todo el proceso. Esto lleva años entenderlo, te lo estoy dando así, sencillo, para que no te compliques. ¿Cómo generan un mundo imaginario? Viendo la televisión, viendo películas e imaginando que ellos son o su vida es a través de la película. Frecuentemente los juegos de PlayStation, Nintendo, le hacen creer a la gente que están generando una vida que no es la real. Por eso a la gente le fascina tanto los juegos, porque a través del juego pueden tener un éxito, pueden crear una aldea, pueden crear un imperio, pueden crear una economía que jamás van a crear en la vida real. Y se pueden pasar hasta las 3 de la mañana jugando. Generan ese mundo imaginario. En la lectura se refugian para crear un mundo imaginario. ¿Qué pasa con esas estrategias mentales? Sus conductas son, de aislamiento, de no socializar, y se descalifica a sí mismo. E incluso lo va a verbalizar. Acuérdate que es programación neurolingüística. Y si su neurología es eso, su lingüística es: no sirvo para nada, lo que digo no es importante, ¿para qué participo? No tengo capacidad, no soy bueno en esto. Por esos resultados en el mundo es que se deslinda. Ni socializa, ni se integra a grupos, ni genera amistades, no tienen círculos de amigos, es gente muy solitaria, y consecuentemente refuerzan su pensamiento de rechazo. Yo sé que al decirte esto probablemente estás poniéndole palomita a esta primera. Es muy común el rechazo, muy común. ¿Quién no fue rechazado alguna vez? Déjame darte ejemplos. Ser rechazado es una herida muy profunda, amigo, que cuando la sufres te sientes rechazado en tu interior. Y lo más impresionante es que vives la idea equivocada de tu derecho a existir, de tu derecho a ser feliz, de tu derecho a tener prosperidad, de tu derecho a tener abundancia en tu vida. Ese es el verdadero problema, porque desarrollas una idea equivocada de que yo no, así como de pequeño no te incluyeron en el equipo de fútbol, o de pequeño siempre fuiste la banca, estuviste en la banca y nunca, yo quiero jugar, tú no, porque tú no sabes, y viviste ese rechazo. Porque eras pequeñito, porque eras flaquito, porque eras debilucho, porque eras gordito y no podías correr. Viviste este rechazo. Llegas a pensar que está bien que te rechacen y que está bien que tú no tengas un lugar en el equipo, que no tengas ese tipo de cuestiones. Cuando esto sucede, te vuelves huidizo. Incluso ahora, yo tengo alumnos que me preguntan: doctor, ¿por qué soy así? ¿Por qué me cuesta trabajo ir a fiestas? ¿Por qué me cuesta trabajo socializar? ¿Por qué no me acerco a la gente para vender? Vender es una cosa que necesita mucho la socialización. Entonces, este es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. El huidizo no se apega a las cosas, ya que así no podría huir con facilidad. Tú te vas a dar cuenta de que el huidizo, la gente que tiene este proceso, trata de no tener un apego material. Es gente un poco desapegada a las cosas materiales. ¿Y por qué? Porque si yo tengo cosas materiales y voy generando muchas situaciones, a la hora que tenga que correr, no puedo cargar con todo eso. Reconoce que el dinero es útil, pero no le da placer el dinero. Por eso no tiene un apego a comprar cosas de marca, a tener ahí cosas, porque eso le significa un compromiso. A la hora de querer escapar, es muy fácil escapar sin nada, ligero de equipaje, y es difícil hacerlo así. Y ahora vamos a explicarlo más a fondo todavía. Espero que lo estemos entendiendo. Nuestro papá, padre o madre, del mismo sexo, nos enseña a dar amor. Por ejemplo, si yo soy hombre, mi papá, hombre, modeló cómo dar amor a través de darle amor a mi madre, de darle amor a los hijos. Ese es el ejemplo que tengo. Mientras que el sexo contrario, en este caso mi mamá, me enseñó a recibir amor, porque soy varón. Y yo veía cómo mi mamá recibía el amor de mi padre. Pero si soy mujer, si soy una mujer, mi mamá, como mujer, me enseñó cómo dar amor a mi padre. Mientras que mi padre me enseñó cómo recibir amor de mi mamá. En este caso, queda entonces claro que el del mismo sexo, que es tu papá o es tu mamá, te enseña esto. Si tuviste dificultades, para que me entiendas, voy a cambiar la palabra padre-madre para no estar poniendo padre-madre cada vez, por progenitor. porque había pensado poner padres, pero luego padres es papá, es hombre. Vamos a poner progenitor, es decir, tu padre o tu madre. ¿Ok? Por ejemplo, si tuviste dificultades con tu papá, si eres hombre, o con tu mamá, si eres mujer, con tu progenitor del mismo sexo, eso explica tu herida al rechazo. Es decir, esa dificultad que tuviste, que es la forma como tú expresabas el amor, recuérdate que acá lo tenemos, con el mismo sexo nos enseña a dar amor. Tuviste dificultad con la persona de tu mismo sexo, te cuesta trabajo acercarte, te cuesta trabajo decir, porque tienes un pavor a que te rechacen. Si tuviste dificultades con tu progenitor del sexo opuesto, vamos a la siguiente, eso explica tu dificultad para recibir amor, porque no tuviste el modelo. Entonces, piensa un poco cómo era tu relación con tus padres. ¿Con cuál de ellos, principalmente en la infancia y hasta acaso hasta la preadolescencia, con cuál de ellos tuviste más dificultad? Si fue con el del mismo sexo, te cuesta trabajo expresar amor. Si fue con la persona del sexo contrario, te cuesta trabajo recibir amor. Vaya, si tu progenitor del mismo sexo no era un buen modelo, vas a tener mucho problema para decirle a la gente te quiero, para decirle a la gente te amo, porque no fue un modelo que te mostró cómo. Si este, hablo en mi caso, un hombre, si este papá masculino no acariciaba a tu madre, no le daba besos, no le expresaba amor, por supuesto que te cuesta trabajo expresar amor. Mientras que, si el problema lo tenías con la mamá y no fue un buen modelo para recibir el amor de tu padre, entonces te cuesta mucho trabajo recibir amor. Ese es el ciclo. Significa que la herida que tuviste de vivir rechazo es inherente a nuestro progenitor del mismo sexo. Y ahora te voy a explicar que cuando vives rechazo, la estrategia mental, donde se complica en el ciclo, es pensamientos, sí, es emociones, sí. Se complican pensamientos, se complican emociones y se complican estrategias mentales a nivel del ser. Yo soy a nivel del ser. Y su vocabulario, porque acuérdate que es programación neurolingüística, de estas personas es, soy una nulidad en el trabajo. Mi padre nunca fue un buen marido con mi madre. O al revés, mi madre jamás fue una buena esposa. No valgo nada, poco importo, no sirvo para nada. Esa es la más común de la neurolingüística que va a presentar. Perdón. Bueno, te voy a presentar una. Estuve investigando y no logré detectarlo. Me parece que es un poema de José Martí, hecho canción, pero no pude. Me metí mucho rato tampoco a la internet para verificar esta información. Pero finalmente es una canción, una letra de Pablo Milanés, la canta Pablo Milanés. No estoy seguro que es de él, de su autoría, pero creo que sí es un poema de Martí. Y no te voy a decir toda la letra, pero es un ejemplo de un rechazado. Es una canción muy hermosa, no sé si la has escuchado, se llama Créeme. Y en esta letra dice, créeme cuando te digo que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce. Fíjate, justo lo que acabamos de decir. No me digas que me quieres, no me digas que me amas, porque ahí no sé qué hacer. La canción dice, soy feliz abriendo una trinchera. O sea, a mí ponme a trabajar, a mí ponme a hacer cosas allá. Y al final, dice muchas más cosas, ¿eh? Créeme, otra vuelta al sonido que anda por ahí. Créeme, cuando te digo que el amor me espanta, que soy feliz habiendo una trinchera, que me derrumba ante un te quiero dulce. Y me acuerdo que decía, créeme que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Total, él se descalifica totalmente. Y al final, la frase con la que termina el poema es, porque así soy feliz y así no soy de nadie. Claro, porque esta persona, el autor de la letra, no el cantante Pablo o el cantante quien sea, sino el autor de esta letra, es un ejemplo específico y espectacular de lo que es vivir rechazo. Porque así soy feliz y así no soy de nadie. O sea, aislado, es una persona que podría estar en sus libros todo el día, encerrado en su cuarto, en su biblioteca, no salir, en fin, dedicarse, ensimismarse. Bueno, espero que con esto te haya quedado claro el proceso que vive una persona que tiene el proceso de rechazo. Vamos al siguiente. ¿Cuándo tienen la herida de abandono? Por cierto, en este momento califica si tú tienes algo de esto. Recuérdate que es común tener una o dos, hasta tres. Tampoco vas a tener las cinco. Una persona que tenga las cinco tiene que ser muy trágica su infancia, como te dije. El pensamiento de abandono les genera una conducta dependiente. Las personas dependientes es porque vivieron el abandono. Como te decía, en el caso de la incubadora que yo viví, yo ya lo trabajé y he trabajado un buen rato y te puedo decir que he llorado y he pasado por terapias en todo el proceso de desarrollo humano para trabajar esta parte, para sanar la herida que te dije. A diferencia del rechazo en el ser, el abandono te afecta en el tener y en el hacer, no en el ser. La persona que está con este proceso tiene un problema de tener y un problema de hacer. Vamos a ver el proceso para que lo comprendas. Pensamiento de abandono, como te decía, puede ser simplemente la llegada de un nuevo bebé, como puedes ver ahí, o padres que trabajaban todo el día y que llevaban al niño a una guardería, o tenían una nana, una muchacha que les ayudaba en la casa, que fue la que realmente fue la mamá. Porque mamá trabajaba, papá trabajaba. Situaciones que pasan, acuérdate, no hay culpables, no hay culpables, es la vida. Cuando la persona tiene pensamiento de abandono, genera una sensación de no me abandones, por favor, una emoción de no te vayas de mi vida y se vuelve dependiente. Sus estrategias mentales es una máscara de vivirse como víctima. No me dejes, pobrecitito de mí. Sus conductas van a ser buscar siempre el apoyo de los demás, buscar siempre el refugio en alguien. Por supuesto, esto es muy enfadoso, es muy molesto para los demás. Y sus resultados son que la persona ya no soporta más a una persona dependiente. Y la misma persona también puede vivir, no soporto tu abandono, no soporto más que no estés a mi lado, no soporto que no me llames. Y también esto va a reforzar sus pensamientos de abandono. Este es el ciclo de la herida de abandono. Estas personas, por ejemplo, pueden tener una actitud verdaderamente exagerada porque su pareja no le llamó para avisarle que iba a llegar tarde. ¡Uf! Drama. Drama. Sentir la herida de abandono se vive, fíjate bien, en este caso, con tu padre del sexo opuesto, con tu padre o madre, según seas. No se vive con la del mismo sexo, se vive con el sexo contrario. Si eres hombre, la herida de abandono la vas a vivir con tu mamá. Y si eres niña o mujer, la herida de abandono la vas a sentir con tu papá. Y obviamente esta herida de abandono genera la sensación de víctima. Como te decía, si la pareja no le habla para decirle, voy a llegar tarde, hace un drama. La palabra es un drama. ¿Cómo es posible que no me hayas llamado? No te importo. No tienes una actitud hacia mí. No soy lo peor. Más bien avisas a tu oficina que vas a llegar tarde que conmigo. Soy tu esposa o tu esposo. Impresionante. Impresionante. Verdaderamente dramático. Pero la persona se siente muy mal si no le llaman. Si tú eres la persona que hace ese drama, no te critiques. No te autocastigues, simplemente entiende que es porque viviste abandono. Y tú puedes decir, a mí me molesta mucho y sí me irrita mucho que no me avise mi pareja que va a llegar tarde o que no va a llegar. Y me pongo muy molesto, es un problema muy serio. No te ataques, no te critiques, simplemente entiende qué es esto. La herida de abandono genera la sensación de víctima. Y ojo, víctima es una persona que al más pequeño incidente crea una situación gigantesca. Víctima es la persona que al más pequeño incidente genera una sensación gigantesca. Y lo que más solicita el dependiente, por supuesto, es el apoyo de los demás. Eso es lo que más quiere una persona que es dependiente. Tener la actitud de víctima hace que toda la gente pregunte a sí misma, ¿cómo le hace esta persona para complicarse la existencia? Es decir, todas las personas alrededor de una persona que tiene la actitud de víctima se preguntan, ¿cómo logra esta persona ocasionarse tantos problemas? El más grande temor de una persona dependiente es la soledad. Le cuesta mucho trabajo estar a solas consigo misma. Esa persona va a hacer lo que sea para no estar teniendo, viviendo, sintiendo soledad. Yo no sé qué es mejor ni peor de todas las que te estoy mencionando, solamente date cuenta, si tú tuvieras alguna de estas heridas, alguna de estas situaciones, alguna de estas como algo que estás viviendo o si tu pareja las tiene. Porque esto va a ser un ejemplo de lo que estamos diciendo. Entonces, el más grande temor del dependiente es la soledad. Su vocabulario es así, no soporto más esta situación. Prefiero estar solo, disfruto más mi soledad, porque de esta forma no me arriesgo a que te necesite, no me arriesgo a estar contigo. Entonces, pues ahí están las situaciones que son paradójicas. Su mayor miedo es la soledad y al final se queda solo. Al final vive soledad. Su mayor miedo es la soledad y al final prefiere estar solo. Y estos son ejemplos de la paradoja que vive la persona que tiene este ciclo. Te voy a entregar todos estos ciclos y te voy a entregar este material para que puedas analizarlo, verlo y con calma descubrir cuál de estos es el que tienes más frecuentemente. Vamos al tercero, vivir humillación. Este es súper común. Esta herida es, híjole, ¿quién no ha vivido un proceso de humillación? Pensamientos, abandono y la conducta de la persona también es dependencia. Vamos a ver cuando una persona sufre humillación. Siente el abandono, la humillación, porque los padres lo abandonan. Como puedes ver ahí, lo comparan. Esto es algo tan común. Estaba pensando ejemplos que te pudiera poner. La humillación de decir, Compórtate como tu primo, compórtate como tu hermano mayor. Híjole, esto es bien humillante cuando te suceden situaciones vergonzosas. Recuerdo, te lo platico porque estaba buscando historias para que lo entiendas, en un internado, yo conocí una persona que tenía este proceso de humillación, esta herida, a partir de que estuvo internada. Entonces, un niño que está internado, que es internado, primero sufre abandono, sufre rechazo, ahí están ya las dos primeras, pero también va a sufrir humillación. Es lo que te digo que es más trágico. Esta persona, era una niña, mojaba la cama, se orinaba en la cama hasta los 7, 8 años. Y lo que hacía la religiosa, la monja, era pasearla por los salones con la sábana manchada, sucia, cargándola ella como una capa. Le ponía la sábana mojada y la llevaba por los salones para que todos vieran que ella se hacía pipí en la cama, se orinaba en la cama. La intención de esta religiosa no era causarle una herida, era corregirla. En su mente, ella pensaba que avergonzándola así, la vergüenza de no volver a hacerlo le iba a hacer que suspendiera el hacerse orinarse en la cama. Sin embargo, ¿te imaginas el nivel de humillación que era para esta niña? Te pongo este ejemplo porque sé que si tú revisas un poco tu historia, debe haber algunos ejemplos de humillación. Y si esto fue repetitivo, ten cuidado, puedes tener esta herida. Entonces los padres los comparan y esto es muy humillante. A veces los ridiculizan delante de los demás. No, hombre, este es un tonto, este no sirve para nada. Es un, no sé, es de lo peor. Es un burro, es un ignorante, es un cochino, es un sucio. Las emociones son de hacerse daño. Fíjate que aquí la emoción le va a generar, lo puede convertir en masoquista. Las estrategias mentales es una, portar una máscara de placer en sufrir. Es decir, empieza a disfrutar el sufrir. Empieza a sentir gusto por el sufrir. Masoquista es la persona, no hablo en el sentido sexual, sino en el sentido emocional, porque sabemos que existe ese concepto masoquista mucho en la sexualidad. No, aquí se refiere a que disfrutan sufrir y encuentran cierto placer a sufrir en la vida. Sus conductas son precisamente de avergonzarse, de buscar cosas que le hagan sentir humillación y vergüenza y sufrir por ello. Con esas conductas sus resultados no van a ser buenos. Sus resultados son que dice soy una basura y finalmente lo más impresionante se deprimen. Y eso les confirma su pensamiento de humillación. Esta herida la puede generar también un maestro, como te decía de la monja, un familiar, un primo mayor, un tío que te humillaba bastante. Vaya, la humillación ocurre en cualquier ámbito de la vida durante la infancia. En la escuela, con los amigos, con los padres, con los familiares. Sin embargo, fíjate bien lo que te voy a decir. Es más fuerte cuando esa humillación la hace la madre. Cuando se acrecenta la herida, es cuando la persona que te genera humillación es tu mamá. Ahí es muy doloroso. Cuando la persona que te está generando esta herida es tu madre, es muy fuerte, es tremendo. La que te está comparando, humillando, gritando, diciéndote, donde puedes ver un ejemplo poderosísimo de esta, de este proceso. Y te voy a poner la película, si no la tienes por ahí. Es preciosa, la película se llamaba Preciosa. Es una película que inclusive ganó un Oscar, de una mujer que era obesa y la madre la humillaba de una manera desde niña. El padre abusaba de ella sexualmente. La madre sentía celos porque el papá había violado a la niña. Entonces sentía que ella lo había provocado al papá. El papá ya se había ido. Entonces imagínate el nivel de humillaciones. Es una película muy dolorosa. Ganó un Oscar en su momento esta chica, que por cierto no era una actriz, era una persona con una característica así, que fue tomada por los productores a través de un concurso, digamos, y esta mujer, a pesar de no ser una actriz, presentó su vida tan real, porque no actuó, simplemente presentó su vida, que fue merecedora inclusive de un Oscar por esa película. Se llama Preciosa. Y es muy triste porque al final es una situación con su bebé. No, es ahí puedes ver la humillación en su máxima expresión. Pero el caso de esta mujer no es muy diferente a muchos casos que mucha gente ha vivido en América Latina. Es un caso en Norteamérica.